Es la primera vez que tiene lugar en este espacio y está bueno porque nos permite, bueno, para los que no estamos habitualmente acá, los
Claro.
que tenemos carrera en otra sede, tenemos la oportunidad de poder conocerlo bien, bien a fondo, de ver sus dinámicas, cómo la gente circula, qué grande que es, qué colorido es, los espacios para las aulas. Bueno, en definitiva es también apropiarnos de un lugar en el que cotidianamente no solemos estar.
¿Qué tal las respuestas de los estudiantes que se presentan año tras año en la Expo respecto de la carrera de periodismo?
Y la verdad es que es bastante recíproca respecto de la voluntad que nosotros tenemos de ofrecer, de contar, de mostrar. Hay una muy buena recepción, digamos, de esa voluntad de mostrarnos por parte de los estudiantes y las estudiantes que nos visitan, y obviamente que es una instancia muy válida también como para que nosotros podamos tener una suerte de feedback, una devolución respecto de cuáles son los intereses que tienen los estudiantes que están terminando la escuela secundaria y que están pensando en que, bueno, que la universidad pública es algo que está ahí, que está cerca, digamos, que no hay una barrera que impida justamente el acceso a eso, digamos, que es en definitiva parte esencial del discurso identificatorio que tiene la UNDAF, ¿no? Que vino a aparecer en el concierto de las universidades públicas para ampliar derechos, para ampliar las posibilidades de los argentinos y las argentinas de poder sumarse a un trayecto formativo en la educación superior. Y me parece que es una ocasión muy válida para refrendar justamente ese compromiso y esa razón de ser que tiene la UNDAF.
¿Cómo debe ser el estudiante, digamos, de la secundaria que sale y tiene la perspectiva de seguir periodismo? ¿Cómo debe acercarse? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Cuáles son las expectativas?
Y un poco al calor de esta era tecnológica, nosotros hemos desarrollado para tener un contacto más frecuente, con información accesible y también con esa posibilidad de que haya una búsqueda orientada de parte de nuestros destinatarios, hemos habilitado espacios en las redes sociales y en todo lo que son los sitios web donde los estudiantes buscan información como la buscamos nosotros a la hora de preparar cualquier programa. Digo, hoy por hoy la primera actividad que hacemos al buscar información es dirigirnos a la web. Eso por un lado, pero en el caso concreto de la Expo UNDAV y para los estudiantes y las estudiantes que quizás nos estén escuchando ahora, obviamente por la radio, nosotros tenemos ahora nuestro stand ubicado en el módulo que está atrás del patio, ¿sí? En la planta baja, y es el módulo que compartimos con nuestra compañera abogacía, que es nuestra carrera hermana con la cual le damos vida al Departamento de Ciencias Sociales. Son las dos carreras presenciales. También tenemos una tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, que es una tecnicatura a distancia, pero lo que tiene que ver con esta UNDAV, buscamos un poco el lugar en la cancha, ¿no? Y lo encontramos en este módulo, en la planta baja, que nos permite, bueno, justamente un acceso inicial, ¿no? Porque al edificio se entra por abajo y ahí estamos nosotros.
Estamos en una situación actual, coyuntural, política, social, en donde el periodismo tiene un rol bastante, no sé, protagónico, podríamos
Sí, seguro que
decir,
sí.
pero también con un protagonismo bastante criticado. Es una situación bastante difícil la que está atravesando el periodismo, no sé si el periodismo, pero muchos periodistas sí. De modo que, ¿cómo llegan los estudiantes de periodismo a la carrera? ¿Llegan con la ilusión de, llegan con la mirada de querer ser tal o cual, llegan con la intención de querer romper esa mirada que existe hoy del periodismo?
Y es cada vez más esto último que lo primero. Por supuesto, digamos, no hay un modelo uniforme, ni todos ni todas se movilizan por las mismas cuestiones. Digamos, la idea de hacer una carrera exitosa en términos de poder llegar a trabajar en un medio importante es algo que está presente en las motivaciones que uno va pescando en las conversaciones que nos permiten exposiciones como esta, pero también en las primeras clases o en el periodo en el cual hacemos el ingreso, que en cierto modo ahí nosotros de una manera más frontal buscamos conocer las motivaciones que trajeron a los estudiantes a la carrera. Y esa idea sigue estando, pero también hay mucho de enojo respecto de que si uno se se queda en el lugar del receptor pasivo ante los medios de comunicación, va a terminar siendo de alguna manera manipulado o va a terminar sin acceder a una verdad más completa. Entonces también esas ansias de poder encontrar la información propia y a la vez hacer un trabajo de calidad que permita justamente ofrecer algo distinto a aquello que criticamos es algo que empieza a estar cada vez más presente y que incluso la propia carrera, no por mérito de los estudiantes o de la dirección, sino por mérito, digamos, de toda la comunidad que compone la carrera, sobre todo por el protagonismo de los estudiantes, moviliza justamente la instalación de esa mirada crítica sobre los medios. Es decir, que muchos estudiantes que quizás arrancan con la idea de triunfar en la tele o en la radio o en el prime time y tener ser líderes de audiencia o vender muchos libros de investigación periodística, no pasa mucho tiempo hasta que eso empieza a convivir con una mirada mucho más crítica que se va generando justamente en las clases, en los pasillos, en los grupos de estudio, donde los estudiantes y las estudiantes, obviamente más avanzados, digamos, los que ya tienen algún recorrido realizado dentro de la carrera, de alguna manera contribuyen justamente a quitarle esa idealización, claro. Algo que en realidad no es ideal, una actividad que obviamente está marcada también por todas las demás dimensiones que atraviesan a cualquier otra actividad, con el agravante de que en este caso las consecuencias de un mal accionar profesional van a tener una repercusión social que muchas veces genera efectos lamentables, ¿no? Es decir, el periodista, la periodista, cuando ejerce su trabajo, está realizando algo que no tiene que ver solamente con las consecuencias de ese accionar no tienen que ver nada más que con su propia reputación, sino que además tiene una consecuencia social porque de alguna manera está incidiendo en el comportamiento de grupos sociales que después toman decisiones con esa información que se genera o esa falsa información que se genera también.
Sí, así hace algunos años el ejercicio justamente de pedir a los auditorios que hicieran determinadas cosas y los auditorios respondían. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué lo pediste? Porque yo tengo el micrófono, tengo el poder.
Claro.
Entonces es una reflexión que deberíamos hacer todos. ¿Por qué ese micrófono te da el poder? ¿De qué?
Tal cual, tal cual. Poder. Y a la vez que vamos también criticando el accionar de los medios de comunicación y algunos de sus profesionales, también vamos generando otros modos de comunicar. Eso me parece que es la parte más interesante, digamos, que la crítica viene acompañada también por un ejercicio de la creatividad que también va abriendo canales y cursos y experiencias donde no las hay, ¿no? Entonces también esta cuestión generacional que viene a renovarnos, que es la llegada de estudiantes que ya, sí, puedo decirlo tranquilamente, nacieron en este milenio, ¿no?
Genial.
Sí, ya, no, pero aparte son sí. Chicos que tienen 17 años, nacieron en el año 2000 o 2001, sí, claro. Estamos hablando de gente nacida en este mismo milenio, vienen con un ejercicio de su propia manera de generar información, de obtenerla, de jerarquizarla y de accionar en consecuencia con esas operaciones que hacen, que es distinta a la que estaba presente cuando nosotros nos formamos, incluso cuando nos formamos profesionalmente en la universidad. Con lo cual hay ahí hay inquietudes y también una suerte de exigencia a quienes tenemos una responsabilidad mayor para que vayamos renovando también las modalidades y los temas que vamos abordando en la carrera.
No, esto te quería acotar a lo que vos estabas diciendo, que tiene que ver precisamente con que antes la credibilidad en el periodismo era muy grande,
sí.
Y hoy se ha tergiversado eso, hay menos credibilidad, ¿no? Por lo que ha pasado en los últimos años, fundamentalmente.
Sí, por un lado porque hay, por suerte, hay más actividad alrededor del periodismo, es un territorio que cada vez tiene más manos metidas adentro, con lo cual digamos, la gente nueva que se mete busca también un lugar y parte de la obtención de ese lugar viene de la mano de la crítica de los que ya estaban, ¿no? Entonces, antes había ciertos indiscutibles que capaz que operaban exactamente igual que estos, pero el tema era que no había quien lo pusiera en tela de juicio.
Claro.
Y además también la existencia y el desarrollo de otras redes de conversación pública, como por ejemplo pueden ser las redes sociales, también habilitan a que se genere también un flujo subalterno de información que a veces viene a desmentir la información de los grandes medios y que obtiene muchas veces un volumen muy importante porque cada vez somos más los que estamos participando de esas modalidades de conversación reticular. Y eso, de la mano también de una voluntad de poner sobre en superficie esas cuestiones, generan justamente este cuestionamiento generalizado. Yo creo que una de las cosas más notables, más valiosas que le dejó a la sociedad argentina, pero también ha ocurrido en otras partes del mundo, la discusión sobre el marco normativo para ejercer o para que los medios de comunicación electrónicos se manejen, que dio lugar, después de años de debate, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y más aún también todo lo que vino con posterioridad a eso en el ámbito de lo judicial, las cautelares y después el DNU del gobierno actual, derogando los artículos centrales de esa ley. Toda esa secuencia puso estas cuestiones sobre la mesa. ¿Sí? El papel de los medios de comunicación como espejos de la realidad o como canales que vienen a contarnos la realidad, algo que estaba, digamos, en esa idea romántica del periodismo, quedó totalmente descartada, ya no se la cree nadie. Es decir, que ahora cuando un oyente, una oyente se encuentra con un mensaje en un medio de comunicación, no solamente le presta atención al qué de ese mensaje, sino quién me lo está diciendo. Y a partir de ese conocimiento de quién me lo está diciendo, también hay operaciones que tienen que ver con el valor que se le asigna a esa información. Ah, si lo leo en Telenoche, o si lo escucho en Telenoche, me va a sonar como si es tal cosa, y si lo leo en Página 12 me va a decir otra, y si lo veo en C5N... Entonces, mostrar la opacidad y las operaciones que hacen los medios de comunicación. Operaciones, digo, en el buen sentido, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que contamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Con qué elementos? ¿Con qué imágenes? ¿Cómo editorializamos? ¿Cómo vinculamos y contextualizamos? Que son operaciones que siempre hicieron los medios de comunicación, ahora están sabidas. Es como que, en cierto modo, descubrimos que las marionetas tenían unos hilos y no eran animales o muñequitos que se manejaban solos, sino que había manos que las movían. Bueno, ahora eso está a la vista, y yo creo que ese es un estatuto mejor que el que teníamos quizás hace 15 o 20 años atrás.
¿Se trabaja con las redes de manera fundamental en estas nuevas épocas para el periodismo? Porque, digo, ahora es muy fácil acceder a un blog, a una página de internet y demás. Digo, ¿esa es una de las bases fundamentales para estas épocas?
Sí, pero como todo lo que parece ser facilitado, también tiene su complejidad. Hoy por hoy quizás los desafíos pasen por cómo destacarse. Es decir, la mayor parte de los blogs que se crean son blogs que arrancan con todo y a las pocas semanas ya no son más renovados. Así como crearon y como fueron modificados en los primeros días, así quedan como una suerte como de chatarra espacial dando vuelta por el ciberespacio. Entonces sí, es más fácil hoy por hoy construir un sitio en internet capaz de ser visitado por mucha gente o que pueda tener un éxito importante. Pero bueno, como es muy fácil, se hace. Lo difícil es no solamente mantenerlo, sino también destacarse dentro de toda esa gran cantidad de información que está accesible. Entonces, un integrante de esta audiencia digital se encuentra con su computadora o su teléfono celular y, claro, tiene a un clic de distancia millones y millones de páginas, pero ¿cómo voy a hacer para que vayan justamente a la mía? Entonces, en cierto modo, hoy por hoy muchas de las quejas de los más jóvenes radican en eso. Es decir, bueno, pero ahora es más difícil destacarse. Y sí, la verdad que sí, es más difícil destacarse porque hay mucha más gente participando.
Pero que vengan a la UNDAP, que acaban de encontrar el secreto para destacarse.
Gracias, es, esperamos.
Muy amable, Santiago.
No, gracias a ustedes.
Santiago Albarracín, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, en esta mañana que estamos transitando esta radio abierta aquí en la sede Piñeiro.
Tenemos muchas cosas para comentarle acerca del funcionamiento de lo que está pasando con esta Expo 2019.